Thank you. no solo de nuestros labios, sino con todo nuestro corazón. Recuerdo que Balaam solo le llegaba la palabra, porque su corazón estaba lejos. Dios quiere que con corazón sincero le amaremos nosotros esta mañana. Cantemos el himno, cuando combatido por la adversidad, que nada nos quite la fe en Dios, hermanos, y la confianza en el Señor. Nada hay perdido con Él. Con Él siempre hay ganado.
Que no se quede aquí, Señor, sino que penetre a nuestros oídos y nuestro corazón disfrute la bendición del poder de tu santa palabra en el nombre de Jesús. Que cada hermano, Señor, no salga como el propio. Señor, que alguien no te ha conocido, que solo ha venido a ser como oyente, pueda reconocerte, pueda ser abierto sus oídos y su corazón, que no siga en esa belleza, en esa religión, nada más, Señor, sino pidiendo el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias, Señor, da la palabra y que esta palabra haga el efecto en los corazones, que nadie salga vacío, Señor, sino que sea el deleite de nuestro corazón, el regocijo de nuestra alma está aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre, gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, cantamos los coros. ¡Qué glorioso es andar con Jesús! Es maravilloso andar con el Señor, hermano. ¿Ah? Es maravilloso. Es lo más hermoso.
Thank you.
mi supremo Rey. Vamos a oír la palabra del Señor. 240.
Thank you. a la palabra.
Después de haberle cantado al Señor estos himnos para honrar y glorificar su precioso nombre, vamos a dejar que Él nos hable mediante su gloriosa palabra. En el libro de San Juan, en el capítulo 15, leemos la palabra del Señor. San Juan, en el capítulo 15, leemos la palabra de Dios. Y esperamos en Dios de que la palabra sea de bendición para cada uno de nosotros.
Amén.
Juan, en el capítulo 15, en el versículo 1 en adelante, sí, dice la Biblia de esta manera: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amante Padre, en nombre de Cristo Jesús, aquí estamos reunidos delante de tu presencia. Señor, gracias, gracias Padre, por Cristo Jesús. Te rogamos en nombre de Jesús, danos tu gracia, danos tu presencia. Señor, Señor, Señor Jesús, Señor, obra en nuestro corazón, obra en nuestras vidas, llevando la palabra, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, en el nombre de Cristo y Jesús. Te rogamos esta mañana, Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Señor, gracias, gracias, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, llevando la palabra, orando en nuestras vidas con Jesús en la vida. En el nombre de Cristo, muchas gracias. Gracias, Padre Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La unidad con Cristo. Amén. La unidad con Cristo. La Biblia nos menciona sobre una unidad. Esta es la unidad perfecta.
Amén.
Esta es la unidad, ¿por qué perfecta? Porque nada menos, no es de carácter temporal, sino que es una unidad para siempre. La Biblia habla con relación al matrimonio. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es una unidad permanente mientras que vivan ambas personas. Pero el matrimonio dejará de ser cuando fallece alguien de ellos. Y al contrario, es un compromiso para siempre. Pero este compromiso, hay muchas cosas que hablar sobre este compromiso, pero bíblicamente eso es el plan glorioso del Señor. Un compromiso para siempre, pero no es mi tema. Al hablar con relación a la iglesia, me refiero a Cristo y la iglesia, hay una permanencia Yo le llamo la unión, llamados a la unidad con Cristo. El Espíritu de la Palabra dice: yo soy la vid verdadera. Lo que da a entender de que habían otras y otras vidas, otra vid, otras personas que sustentaban de transmitir vida, de transmitir esperanza mediante la religión, mediante la proclamación de lo que hacían. Pero Jesús les habló claramente para decir las palabras: yo soy la vid verdadera. La iglesia del Señor depende de esa vid. Esa vid no es de carácter temporal, sino esa vid es eterna.
Amén.
Y esa vid es Cristo nuestro Señor.
Amén.
Porque la Biblia menciona también en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, con relación a la condición del pueblo de Israel, dice la Biblia: pero ellos, cuando hace mención aquí hay otra vid, pero esta vid no tiene nada que ver. Dice en el capítulo 2, en el verso 21, dice la palabra: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto simiente de vida extraña? Por esa razón le decía: cambió su especie, cambió su manera de su esencia, pero esta vid es una vid que permanece, es una vid maravillosa. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia del Señor, o sea, la iglesia de Cristo Jesús, ha existido y seguirá existiendo durante siglos y siglos, y seguirá viviendo sobre la tierra, porque no fueron conquistadas las almas por seres humanos, sino por nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Y la vida de la iglesia, por esa razón la iglesia permanece. Generaciones vienen, generaciones se van, pero la iglesia de Cristo, mientras que el rapto de la iglesia no sucediera, hermanos, la iglesia permanecerá.
Amén.
Permanecerá. ¿Por qué razón? Se disuelven los grupos, reuniones se deshacen, pero la iglesia de Cristo nunca. ¿Por qué razón? Y aunque pudiese corromperse muchas personas, pero la verdadera iglesia de Cristo nunca se corrompe. La verdadera iglesia se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque hay una vid verdadera. Y esa vid es eterna. Es Cristo nuestro glorioso Salvador. Entonces vale la pena, como hemos dicho en muchas ocasiones, nunca lo hemos visto, nunca lo hemos palpado, pero sabemos el cambio que ha hecho en nuestro corazón, el gozo que transmitió en nuestras vidas y una esperanza maravillosa. Entonces, por esa razón él dijo las palabras: yo soy la vid verdadera, o sea, yo soy la esencia, yo no cambio, yo soy el único, yo soy el que permanezco para siempre, yo soy la cabeza de la iglesia, Cristo nuestro Señor. Y Él es la cabeza de la iglesia.
Amén.
Él es el Señor sobre todo.
Amén.
Bendito sea su santo nombre. Pero sigue hablándolo la palabra. Y dice de esta manera: y mi Padre es el labrador. Y esta palabra labrador suena bastante, bastante especial. Porque no es tener la iglesia, solamente tener la gente. Si había necesidad, hay necesidad de que cada alma pudiese tener una comprensión o una experiencia de carácter personal con esta vid verdadera que es Cristo nuestro Señor. Porque ustedes saben que el labrador cultiva la tierra, el labrador se dedica, hermanos, a ver la hortaliza, de ver sus sembrados, para que estos sembrados sean especiales, que produzca fruto. No produce fruto solo por producir, sino que el labrador sabe, dedica todo su tiempo. Ahora, ese es el trabajo del labrador. Y ahora, ¿cuál es la obra del labrador espiritual? ¿Cuál es la obra de nuestro glorioso Creador, nuestro Padre Celestial? Por eso dice la Biblia, y mi Padre es el labrador. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, los pámpanos que están en la vid necesitan el Padre, el Hijo, Dios Padre, Dios Hijo. Ellos, Dios Espíritu Santo, desean que cada rama pueda producir, pueda crecer, desarrollarse. Y no solamente desarrollarse, sino sentirse satisfecho. A pesar del llamado del mundo, a pesar de la confusión que viven las personas, pero las ramas que están en Cristo nuestro Señor deben de sentirse satisfechas. Deben de sentirse gozosas, porque para esas ramas no hay otra vida mejor que es estar en Cristo nuestro Señor. Qué preciosa la palabra. Y por esa razón le decía, ustedes los que conocen cómo se cultiva la hortaliza, las personas, por ejemplo, tienen una siembra, saben cuál es la planta que no produce, la arrancan, cortan la rama, buscan la manera para que las plantas que estén puedan no solamente germinar, sino desarrollarse y producir lo que deben de producir. Yo veo la manera como trabajan, va. Y el Señor, por eso le decía, yo soy el labrador, que es el Señor. Él es el labrador, Él es el que limpia. ¿Por qué razón el que limpia? Escuchen esto. Porque Él limpia las vidas. Limpia las vidas mediante la sangre de Cristo, mediante la palabra. ¿Por qué razón? ¿Cuánto impedimento podría existir en su pueblo? Impedimentos que no permitirían el crecimiento como la rama de un árbol. Hay ramas que están de más. Hay ramas viciosas que le llaman las personas que se dedican a eso. Pero ellos cortan las ramas viciosas para que dejen de estorbar la rama que va a producir. Entonces ahora son pocas las ramas, pero sin embargo la cosecha va a ser preciosa. La cosecha va a ser grande. ¿Por qué razón? Porque hay cosas, hermanos, que no hay ramas, hay parte del árbol o de la hortaliza que debe de ser seleccionada sabiamente para una persona que conozca. No es alguien inepto, hermanos, sino es una persona que conozca. Y la persona sabe cuál es la planta que va a producir o cuál es la rama que va a producir. De igual manera, la vida cristiana. Dios es un Dios perfecto.
Amén.
Él sabe cuál es la causa, escuchen. ¿Por qué razón un hijo de Él no crece? Entonces Él tiene que trabajar. Por esa razón es el gran labrador. Bendito sea el nombre del Señor. El gran labrador, porque dice en el libro de Primera de Juan, vean conmigo Primera de Juan, en el capítulo 1,
Primera de Juan en el capítulo 1, en el versículo 8, encontramos la palabra del Señor. Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 8, tienen ahí la palabra. Dice la Biblia, de esta manera la palabra 1:8 dice, leamos todo lo que dice. Si decimos
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Esto es una de las razones, escuchen, como seres mortales, la iglesia de Cristo Jesús no es una iglesia perfecta, es una iglesia con tantas imperfecciones. Nadie podría decir las palabras: yo no peco, yo nunca peco, yo no tengo necesidad de pedirle perdón al Señor. Y yo creo que, de acuerdo a la palabra del Señor, estaríamos mintiendo. Pecamos con nuestros ojos, pecamos con nuestros pensamientos, pecamos con nuestros oídos, pecamos con, hermanos, con nuestras palabras. Entonces Juan, para decirnos estas palabras, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Me entienden? Ahora, ¿cuál es el trabajo, la obra del gran labrador? El gran labrador, mediante el Espíritu Santo, escuchen, nos hace conciencia que ese hábito que no es grato, que esos hábitos que están en sus hijos no es correcto, destruye, que esos malos pensamientos, no sé si me están oyendo, que esos malos pensamientos que están en sus hijos no son correctos.
Amén.
Y esos malos deseos que están en el corazón no los lleva para nada bueno. Entonces Él es el labrador.
Amén.
Él va quitando.
Amén.
Pero Él no quita. Si usted es una de las personas que está satisfecha con el vivir de esa manera, usted está tan satisfecho, satisfecha de vivir ese estado, Él respeta nuestra voluntad. Por esa razón, ¿cuántas personas no crecen espiritualmente? Porque nunca permiten, en primer lugar, que el labrador trabaje.
Así es.
Él trabaja. Por eso le decía, ¿cuántos pecados? El pecado, hermanos, ¿cuántos pecados no nos permite crecer?
Así es.
Hay pecados escandalosos. Vemos a uno que haya bebido el alcohol, nos escandalizamos. Alguien que haya caído en infidelidad, de igual manera nos escandalizamos por él. Pero alguien que miente, ¿sí? Que alguien que miente, que alguien que calumnia, que alguien que hable palabras soeces, están iguales. Una persona iracunda, una persona amargada, una persona de esa naturaleza, son iguales, hermanos. No hay ninguna distinción. Si nosotros observamos de acuerdo a la palabra y manifiestas son las obras de la carne. Entonces escuchen, para ello nosotros necesitamos el trabajo. Saben, el trabajo en este sentido del que viene mecanizando la tierra, el que viene abriendo la brecha, y esa brecha, escuchen bien, es la palabra gloriosa del Señor. Él trabaja mediante la palabra, y es la palabra que se da. Entonces la palabra va limpiando, la palabra va operando el milagro. Cuando la persona quiere que Dios sea el gran labrador que obra en su corazón, limpie su mente, su vida, mediante el poder de la palabra. No sé si me explico.
Amén.
¿Cómo sería si usted se dedica, por ejemplo, en la hortaliza? O en los árboles, podando los árboles. Si una planta le dijera, o la rama del árbol, viene el caballero, viene el mando Leonel con la tijera y corta, y la rama dice, no me toques. Y luego de eso, como es rama, no sé si me están oyendo.
Amén.
La rama viene y lo golpea. ¿Sí? No, te puedes bajar. No te necesito. ¿Qué se puede hacer? Viene el hermano y luego inicia a sacar las semillas en las plantas que no son, que no van a ser productivas en la hortaliza. Pero la planta se opone. Pero es todo lo contrario. Ustedes saben, la rama se deja, se corta. De igual manera, las plantas que no son productivas se arrancan, y ahí viene la cosecha, ya sea de tomate, ya sea de zanahoria, ya sea de durazno, hablando de los árboles, un follaje especial, una cosecha maravillosa que viene, pero tuvo que pasar un proceso. De igual manera, en la vida del cristiano, Dios es el gran labrador. Entonces Él limpia los corazones mediante la palabra. Envía la palabra. Esa es su palabra que limpia. Cuando la persona tiene humildad y puede reconocer, este es el momento que el gran labrador me está hablando. Que el gran labrador quiere corregir mi vida. Y voy a dejar estos malos pensamientos. Voy a dejar la amargura. Voy a dejar la mentira. Voy a dejar esto. Porque el gran labrador está limpiando mi vida. Para la gloria de su santo nombre. Amén. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Tengo una porción más. En el libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 30, dice la palabra del Señor de esta manera. Estoy hablando sobre la limpieza. Dice la Biblia, capítulo 10, verso 30. Amén.
Amén.
Dice, ¿qué dice? Yo y el Padre, ¿qué? Yo y el Padre uno somos. En ellos no existe ninguna división. Ellos viven, ellos son perfectos. Escuchen bien: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Amén.
Ellos tienen una perfecta unidad. Bendito sea el nombre del Señor.
Amén.
El Padre está, Él es el gran labrador, dice la Biblia. Está la sangre de Cristo Jesús. Está la obra gloriosa del Espíritu Santo. Escuche. Ahora, si usted y yo somos conscientes, cuando nosotros actuamos mal, escuche bien, hay una estocada en el corazón. Hiciste mal. ¿No les pasa eso? Hiciste mal. Pero hay orgullo en nosotros, ¿verdad? Yo no pido perdón. Hay orgullo en nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo nos hace conciencia. Actuaste mal. Actuaste. No sé cuántos me están oyendo. Cuando usted ya no tiene esa voz, ya su corazón se endureció. Pero el Espíritu Santo, no estás bien.
Amén.
Sí.
Amén. Amén.
Ahí no estás bien.
Amén.
Hay algo. La conciencia me habla. No actuaste bien. No lo dijiste bien. Mentiste. No me están hablando, sino adentro. No lo hiciste bien. No sé si les pasa.
Sí. Amén.
Yo creo que es bienaventurada la persona que todavía sea sensible a esa voz cuando el Espíritu Santo esté actuando. Por esa razón le decía, dice la Biblia, y el Padre es el labrador, Él es el que limpia. Bendito sea su santo nombre. Por esa razón, yo y el Padre uno somos, dice la Biblia. Hermanos, la iglesia del Señor no solamente, porque hay necesidad de crecer. Aquí hace mención del primer fruto, dice, llevará fruto, luego más fruto y luego mucho fruto. Debe de crecer, pero esa es la obra del gran labrador, si me están oyendo, para limpiar. No soy, y ahí se menciona el pecado, los pecados que nos obstruye, el pecado que obstruye nuestro crecimiento espiritual. Si usted y yo nunca vamos a dejar esos malos pensamientos, esas malas actitudes, no vamos a crecer.
Así es.
Debe más oír esta palabra. El Espíritu Santo no actuará en nosotros porque Él respeta nuestra voluntad. Pero si usted y yo nos rendimos ante Él, yo creo que Él prepara nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo, hay otro paso tan importante que tenemos que entender. Cuando el labrador esté trabajando, porque de acuerdo a la palabra dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Qué? Entonces, hay hábitos, le decía, y esos hábitos son pecaminosos, que no son agradables ante los ojos del Señor. Y esos malos hábitos nos llevan a nos puede llevar a nuestro fracaso. Amén. Sí, no es así. Qué triste pensar de que voy a ser del Señor, soy de Cristo, y después ya no soy de Cristo, porque algo se apoderó, algo creció más en mí, y se termina una historia triste, una historia fracasada. No sé si no les da pena eso. ¿Sí? De malas carreras, ¿sí? Si algún día usted se mojó para venir a los servicios, porque los sacrificios nos cuesta hacer. Si algún día usted enfermo vino a la iglesia con tanta necesidad, se abstuvo, tal vez sus amigos lo invitaron, vayamos a esta fiesta, a esta tierra, y no se fue, se vino a la iglesia, pero sin embargo nunca quiso corregir su vida, vivir para Dios y vivir para el otro. Por eso le decía, debe determinarse si está en Cristo mi Señor.
Así es.
Segundo, le decía, ahí llega un periodo, escuchen, el gran labrador no es solamente su labor, es quitarnos de los pecados de nosotros, hacernos conciencia mediante la palabra, por el Espíritu Santo, nuestra condición, no, sino el gran labrador, para que usted y yo no se vayan a dormir, para que llevemos fruto. Es necesario, escuchen esto, pasar otro proceso.
Amén.
Los procesos que se pasan en la vida.
Amén.
Y esos procesos, escuchen bien, pudiesen ser problemas, pudiesen ser enfermedades.
Amén.
Crisis fuertes. Y esas crisis y esas dificultades, escuchen bien, son procesos.
Amén.
Procesos
que hay necesidad que aprendamos. ¿Cuánto deseáramos que la vida cristiana fuera de esta manera? Y es que estoy con Dios, dice la Biblia, el que habita el abrigo del Altísimo está bajo la sombra del Omnipotente. Nada me pasa, nada va a suceder, nada, ni enfermedad, nada. No, estamos en este mundo. Nunca, nunca debo de olvidar cuando pasan esos momentos difíciles. No quiere decir de que no esté bajo la sombra del Altísimo. Sigo estando bajo esta sombra preciosa. Y sin embargo, debo de reconocer que estoy en este mundo. Y que mi cuerpo es solamente polvo nada más. ¿Me entienden? Entonces no tenemos que espiritualizarnos. Vienen los procesos, escuchen. Si esos procesos vienen a tratar con nuestro carácter, a tratar con nuestra manera de pensar, y esos procesos nos llevan a nosotros para que la imagen de Cristo, a mi conclusión, se establezca en nosotros. Bendito sea su santo nombre. Nos cuesta entender esto. No sé si me están oyendo. Nos cuesta entender. Se lo voy a aplicar. Y con ejemplo para que lo entendamos. ¿Saben ustedes de los apóstoles que tenía Jesús? Sus doce hombres, ¿verdad? Pero dentro de todos ellos había una crisis. ¿Sí o no? ¿Quién era? ¿Ah? Era Pedro el agresivo. Y Pedro no, si me permite, en nuestro lenguaje, no premeditaba. Si había que darle a él lo daba. El hombre no premeditaba. Y una ocasión, era tan fuerte el carácter de Pedro, ¿sí? Tan fuerte. Y ustedes me dirían, ¿por qué no cambió Pedro al estar con Jesús? Hermanos, cuando llegaron por Cristo Jesús, Pedro se sacó la espada. Vaya que no era pistola, sino la espada. Y le arranca la oreja al otro. ¡Qué temperamento que tenía Pedro! ¿Sí? ¿Sí o no? El hombre era bastante impulsivo. ¿Sí? Pero sin embargo, pasados los años, Pedro fue cambiando. Pasados los años, el Espíritu Santo, dice la Biblia de esta manera, en el libro de Lucas, en el capítulo 22, y esto no quisiéramos borrar esta porción de la palabra del Señor. Lucas capítulo 22, en el verso 31. Y esto sirve, escuchen bien, para procesar nuestro carácter. Dice Lucas capítulo 22, en el verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjese. El enemigo le pidió permiso a nuestro Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé si están conmigo. El enemigo le pidió permiso al Señor, ¿para qué? Para zarandear a Pedro. Y el Señor no le dijo las palabras: Él es mi apóstol y Él es el más agresivo. Cuidadito. No. El Señor le dijo: una cosa he rogado, que tu fe no te falte.
Amén.
O sea, ahí está, ahí viene la zaranda. Viene la zaranda. O sea, la zaranda es inevitable.
Amén.
Tenía que pasar. Y nosotros creemos que nunca va a pasar. Pero todo esto, escuchen, pasado el tiempo, Pedro llegó a decir estas dos palabras tan importantes, todas estas palabras son reales, pero dos escenas tan maravillosas. Dijo: lo que hemos visto, lo que hemos oído, dice, no podía dejar de decir lo que habían visto y oído. Así como lo vimos en el Monte Santo, Pedro para estas alturas ya no era el mismo Pedro. Pedro cambió tanto. Fue el proceso, escuchen, el proceso en que fue pasando. Fue conociendo la grandeza de nuestro Padre Celestial. A pesar de que era discípulo de Jesús, vio a Jesús físicamente, estuvo personalmente con él, comió con él.
Amén.
Hermanos, necesitamos, y esto, por eso es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? No sé si están aquí.
Amén.
Y todo pámpano que no lleva fruto, ¿qué? Lo limpiará para que lleve más que
fruto.
Y nosotros no queremos. Nosotros decimos: gloria a Dios. No hay enfermedad, gloria a Dios, no hay enfermedad. Hay dinero, gloria a Dios, hay dinero. Gloria a Dios, todos hablan bien de mí. Gloria a Dios. Pero ahora, en estos momentos difíciles, ahí, ¿por qué razón? Es necesario que todo esto tenga que pasar para procesar el carácter humano, no solamente, sino en toda esta situación, las personas, cada uno de nosotros, podamos ver la grandeza de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Fíjense la situación de Job. Job era un hombre santo. ¿Sí o no?
Sí.
¿Están todavía?
Sí.
Deben abrir las ventanas para que no se me duermen. Entonces, fíjense que, de acuerdo a la palabra del Señor, hermanos, yo creo que Job era un hombre santo.
Sí.
El Señor dijo las palabras: no hay otro en la tierra como él. ¿Sí o no?
Amén.
No hay otro en la tierra como él. Pero Job concluye, no sé, acá la vez. Y concluye Job, dijo las palabras de oídas que había oído. Ahora mis ojos te ven.
Amén.
Me aborrezco en polvo y ceniza.
Amén.
Pero el sufrimiento de Job, no, hombre.
Amén.
El sufrimiento de Job fue cruel. ¿Cómo podemos ver la grandeza de Dios nosotros? Hermanos, solamente con una gripe. Dios no me ama. Dios no me quiere. Una ocasión una persona me decía, porque sentía un dolor de la dentadura, una pieza le dolía. ¿Sabe una cosa, pastor? Me dijo. ¿Qué pasaría? Le dije. He estado sufriendo gravemente. Así le dije. ¿Y cuál es tu sufrimiento, hermana? Es que me duele una muela. Mejor le estoy pidiendo a Dios la muerte. Mejor morir. La gente no sabe quién es Dios. No sabe, no sabe que es un sufrimiento. Usted ha pasado momentos difíciles. ¿Sí? No podría decirle esta mañana, su sufrimiento es poquito. Dios le permitió de acuerdo a su capacidad. Y no es jamás bienvenido el sufrimiento. El sufrimiento nos arranca lágrimas.
Sí.
Y muchas veces dejaste nuestra bolsa vacía. Pero en todo esto estamos viendo la mano poderosa del Señor. ¿Por qué razón? Por eso les decía, el labrador trabaja, nos enseña esa vida, no de sufrimiento, sino nos enseña que estamos en este mundo. Este mundo, lo que usted sufre, lo que nosotros sufrimos, otros sufren más. Un hermano decía estas palabras y tenía toda la razón. Usted se queja, dice, usted dice que le duele esto, pero ¿cuántas personas están en los hospitales desearan estar como usted? Caminar a pesar con cierto dolor, pero está caminando. Y dice muchas veces, es que mi casa no sirve, es tan pequeña. Pero ¿cuántos mendigos están en la calle? Desearan tener un techo como el suyo, pero usted no está de acuerdo con lo que tiene.
Amén.
Y así sucesivamente. Este carrito tan feo el que tengo, pero gracias a Dios, otros no tienen. Y así vamos. Esta bici, no me sirve esta bici, como deseara. Pero ¿cuántos no llegan a una bici? Si seguimos hablando de esto, hermanos, tenemos que entender esta mañana, Dios nos permite las cosas. Y en todo esto, ya las cosas van cambiando. Nuestro carácter, nuestra comprensión de Dios va cambiando. Lo vamos entendiendo mucho más, comprendiendo su grandeza. Sabemos, por eso David no solamente dijo, joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga de pan. No solamente, sino que él fue testigo de lo que Dios estuvo haciendo en su vida hasta esa edad. Sí, una gripe nada más, ya no voy a la iglesia, ya no, es que solo gripe y gripe y gripe. El cambio de clima que estamos viviendo, y nosotros muchas veces no nos cuidamos.
Así es.
Dígale al pastor, díganse al pastor, y así nos pasa. Por eso le decía, su sufrimiento debe de ser grande, y Dios le permitió. O sea, este mundo, el enemigo lo tentó, vivimos en este mundo, pero pasaron las cosas. Pero en todo esto, usted sintió fortaleza, lloró, pero tuvo consolación de Dios. Dios, me digas que se fue todo mi dinero, pero gracias a Dios que había. ¿Qué tal si no hubiera? Se perdió todo esto, las cosas materiales se le ponen, pero una esposa, un esposo, un hijo, una hija, una familia, Dios nos permite las cosas, pero nosotros no queremos esto. Ay, es que me duele esto, ya no voy a la iglesia, si Dios nunca me oye. Pero camina todavía, está caminando.
Así es.
Solo que la iglesia no quiere venir, pero el trabajo sí está puntual. Ahí sí entra. Las 8 de la entrada, 7:08 menos cuarto está ahí. La iglesia no, solamente hasta el día domingo. En la iglesia, ahí le dicen al hermano pastor, porque yo estoy enfermo. Ahí le dicen al hermano que yo estoy enfermo, no puedo llegar. El trabajo, una puntualidad. Si es posible, madruga. Pero la casa de Dios, entonces tenemos que entender que el labrador está trabajando.
Amén.
Él está trabajando. Si esto no nos bastara entender, ¿cuáles eran las experiencias de esos tres jóvenes? Los compañeros de Daniel, antes que ellos entraran al horno de fuego, ellos sabían que Dios era un Dios todopoderoso.
Amén.
Sabían que Dios era un Dios maravilloso.
Amén.
Pero ¿cuál fue la experiencia de ellos? ¿O fueron las experiencias después del horno? Ahí vieron la grandeza de Dios. Si tuvieron el testimonio de ver santos, de los santos que estaban con ellos. Pero sin embargo salieron ilesos. ¡Qué experiencia maravillosa! Pero hubo necesidad que pasaran para que conocieran la grandeza del Señor. Hermanos, permitamos que el labrador continúe trabajando mediante su palabra y también procesando nuestro carácter, obrando en nosotros para la gloria de su santo nombre. Y ya voy a terminar esta parte. Quisiera dejarles, hay conocido personas, antes sus vidas era una vida bastante impulsiva, casi como la actitud de Pedro, y así eran sus actitudes, pero los años han transcurrido, la vida de estos hermanos, hermanas, ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque ellos se han dejado trabajar, que el gran labrador trabaje, que el gran labrador procese el carácter. La vida de estas personas, hablamos a veces con mi esposa, cómo han cambiado, qué cambios, qué han habido en las vidas, que una vida tan impulsiva, una vida muchas veces maleducada, pero hoy otra vida distinta. Y eso es lo que Dios va haciendo en cada corazón. Y qué triste que los años vayan pasando, que no haya ningún cambio en nosotros. Personas de esta clase le decían, van a producir fruto, van a producir fruto. Pero personas que no se dejan trabajar por la obra del Espíritu Santo en el proceso, ya sea del pecado, y no solamente procesar el carácter, no van a crecer espiritualmente, van a ser las mismas personas. Pero gracias a Dios por su santa palabra. Estamos oyendo, la vida va cambiando, Dios va obrando en nuestro corazón. Llega el momento, sabemos que somos templo del Santo Espíritu, Él mora en nosotros. Pero por esa razón dice la Biblia, fruto, más fruto y mucho fruto.
Amén.
Bendito sea el nombre del Señor.
Amén.
Y cuando esto pasa, yo creo que la vida del cristiano, esto será una vida bastante especial, va cambiando. Un hermano me dijo en una ocasión, pasamos en una gasolinera y estaba una música, ya se imagina la música, bastante fuerte. Y me dijo las palabras, hermano Arnoldo, quiero decirle algo, esa música que está oyendo, ¿a cuánto les alegran los oídos? Pero yo para esa música estoy muerto. Estoy muerto para eso. Lo mismo por esto, lo mismo por otro, me dijo. Veo a una jovencita, la miro como que fuera una anciana para mí, con mucho cariño, con mucho estímulo. Mis ojos ya no son para estas cosas. Dios ha obrado mi corazón.
Gloria a Dios.
Esa es la vida, de acuerdo a la Biblia. Dice, lleva fruto, más fruto y mucho fruto. Nosotros tenemos que pensar esta mañana, ¿qué ha hecho Dios en nosotros? ¿Sí? ¿Qué ha hecho Dios en nosotros? Y por esa razón su santa palabra nos está hablando y dice de esta manera, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros permaneced en mí. Amén.
Amén.
Hermanos, necesitamos, para que usted produzca la vida de Cristo, la presencia de Cristo en su corazón, para que tenga usted una experiencia, ¿quién es Jesús?
Sí.
El día de mañana aparezcan las dificultades, escuchen, usted podría decir las palabras juntamente con Pablo, ¿quién nos apartará
del amor de Cristo.
Amén.
Sí. Un joven me puede decir, amén, pastor, pero enamorado de una persona inconversa. Una jovencita lo mismo me desearía, sí, pastor, pero enamorada de un jovencito inconverso. Entonces, ¿cuál es la convicción? ¿Cuál es la convicción? Esas cosas pasan. Llegó un tiempo, el Señor le dijo a Pedro, mira, cuando eras joven, te ibas donde querías. Pero ahora, en otras palabras, las cosas han cambiado. Otro te va a llevar de la mano. Otro te va a llevar de la mano. Hoy nosotros caminamos, hacemos lo que queremos. Pero si Dios va procesando nuestro carácter, va obrando nuestro carácter, Él nos va llevando. Nos vamos a dejar que Él camine con nosotros.
Amén.
Y nosotros vamos a caminar con Él.
Amén.
Vamos a aprender mucho de Él. Él nos va a dar tanto descanso. Pero permitámosle esto. Que Él nos trabaje.
Amén.
Para la gloria de su santo nombre. ¿Estamos?
Amén.
¿Quieren ponerse de pie conmigo? De preguntarles esta mañana, ¿cuántos desean? ¿Desean que el gran labrador inicie a obrar en su corazón,
amén,
en su mente, en su espíritu,
amén,
mediante la palabra?
Amén.
Amén. Para que lleve fruto. Y las pruebas que han venido en la vida, en su vida y mi vida, es parte de la manera de entender quién es Dios. Comprender la grandeza de nuestro Padre Celestial. Las tentaciones, las pruebas que aparezcan, nadie lo va a sacar de sí. Nadie, escuche bien, nadie lo va a arrancar de Cristo. Bien. ¿Por qué razón? Porque usted ya conoció al Señor. Llegó a entender que las tentaciones son temporales. Que el pecado conduce a la muerte. Y luego las pruebas que vienen a la vida, que han venido y hemos vivido, son parte de un proceso para acercarnos a Dios, para quitar ciertas cosas de nosotros. Porque no nos dejamos muchas veces que Él opere ese milagro en nosotros. Somos muchas veces rebeldes, no queremos soltar aquello. Pero esta mañana, pídele a Dios que Él obre en su corazón y en mi corazón. Para que traigamos frutos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Señor, he dado tu gloriosa palabra. Gracias, glorioso Señor. Yo estoy convencido que tú eres la vida, mi Señor Jesús. Y el glorioso Padre es el gran labrador. Y el trabajo de Él, de que toda rama que no da fruto, lo limpiará. Y es de la limpieza tan grande que necesitamos, mediante la palabra, pero necesitamos que esta palabra opere el milagro en nuestro corazón. Señor, gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego por mi hermano, su vida está en tus preciosas manos. Obra en él, glorioso Señor. Haz que tu gracia y tu presencia continúe obrando en su corazón, en su espíritu, que de acuerdo a tu santa palabra, Señor Jesús, el proceso que nos permites introducir o nos permites pasar, sirve para que nosotros podamos, Señor Jesús, dejar malos hábitos que no los queremos dejar. Para que nosotros abramos nuestros ojos, la zaranda nos agradable.
Nazaret es bastante difícil, pero yo te ruego que obres en él, que tu gracia y tu presencia sea en su vida, glorioso Señor. Padre, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo. Y yo te ruego por tu hija, Señor. Obra mediante el poder de tu palabra. Ella ha oído tu palabra y ha respondido, glorioso Señor. Yo te ruego, ella no tiene la capacidad, pero necesita el milagro tan grande. Necesita tu santa intervención. Y yo te ruego, mediante el poder de tu palabra, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, cual siempre es eso, Señor, obra mediante el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias. Tú nos permites, Señor, pasar las cosas en esta vida, para que en medio de esta situación podamos entender que tú estás presente, que tú nos amas de una manera especial. Señor, gracias. Gracias. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, muchas gracias, glorioso Espíritu. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Si le preguntáramos la arena que es cernida, los granos básicos que pasan en la zaranda no hablan, pero ese es su movimiento fuerte. Y el Señor le dijo a Pedro que Satanás le había pedido para zarandear. Y en esa zaranda, créanme, usted necesita a Dios. Yo lo necesito.
Amén.
Amén.
Hemos pasado esos momentos. Una gripe que es. Sí, pero el día de mañana se va. Si usted se cuida, nos cuidamos, se va. Pero yo no miro la casa de Dios cerrada. Y me enojo con Dios. Las cosas que pasan, Dios las permite. Él sigue siendo el mismo Dios. Pasamos la situación con mi esposa. Nunca le preguntamos, Señor, si mira, somos tus siervos, Señor, mira todo esto y lo otro. No. Ni eso ni nos acordamos nada de eso. Buscando a Dios.
Amén.
Buscando al Señor.
Amén.
Bendito sea su nombre.
Amén.